Son las 11:42, abrimos el armario del tiempo y hemos encontrado un pasaje a 1924, un año en el que queremos hablaros de un coche especial y de un reto. Antes de entrar de lleno en esta historia que a ratos parece un cuento, saludamos a Álvaro Arbina. Álvaro, caixo.
Caixo, egunon.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Otra vez aquí. Encantado.
Nosotros también. Oye, nos has pedido musiquita y aquí
sí,
te la ponemos.
Muy bien.
Esto tiene su tiempo, ¿eh? Y bueno, no tanto como la historia que nos vas a contar, pero ¿qué tiene que ver lo que nos vas a contar, Álvaro, con el Chiti Chiti Bam Bam?
Bueno, os aviso de que esta canción es muy peligrosa, es muy pegadiza. Llevo 48 horas, me sorprendo a mí mismo tarareándola todo el rato.
Sí. Pues chico,
es lo que nos va a pasar ahora, no lo
sé.
Sí,
no sé cómo ha podido pasar, pero yo no la conocía, no conocía esta historia. Me han mirado todos como si fuera un bicho raro aquí, porque claro, es...
Bueno...
Era una peli, ¿no?
Sí, esto era un musical de los años
tipo
60.
Mary Poppins. 60.
Eso es. De hecho, el protagonista es Dick Van Dyke, que era el famoso desollinador de Mary Poppins.
Sí, y un coche.
Y un coche, por supuesto, el protagonista es un coche, eso es. Por eso lo he elegido hoy. Uh-huh. De hecho, a mí me marcó en mi infancia, la película era de los 60, pero de esta que la he hecho en la televisión y mis aitas la grabaron y se quedó en una cinta y, bueno, pues la íbamos viendo y
así. O sea, que la has visto mil veces.
Mil veces. Y desde luego, cuando encontré esta historia de este Citroën 5 caballos, dije, tengo que introducir esta banda sonora. Por fin puedo introducir la de Chiti Chiti Bam Bam.
Bueno, pues con esta musiquita nos vamos a 1924, ¿no? Más o menos, ¿no?
Eso es. Bueno, mira, imaginémonos un pequeño pueblo en las faldas del Gorbea, en el lado de Álava. Estamos en ese año, a finales de octubre, así que los bosques empiezan a estar sin hojas, empiezan a estar pelados. Los pueblos por entonces eran bastante parecidos a los de ahora, salvo por algunas casas nuevas que se han ido construyendo, las zonas de los campos han cambiado un poco, pero y sobre todo por las carreteras comarcales, que ahora son de asfalto. Entonces, la gran diferencia era, sobre todo, que estos pueblos estaban más aislados, había una mayor soledad, debido sobre todo a estas redes de comunicación, ¿no? Imaginémonos que en lugar de carreteras estaban esos caminos embarrados, llenos de piedras, de surcos, pues que cruzaban el pueblo y aislaban cuando llovía, aislaban las casas porque se convertían en verdaderos barrizales. Así que imaginémonos a los lugareños de este pueblo, que lo mismo nunca han ido a Vitoria, que está solo a 20 kilómetros, pero entonces eran bastante común. Cuidan sus tierras, sus huertas, y de pronto ven cruzar por el pueblo un automóvil amarillo que va traqueteando por el irregular, por el pedregoso camino, cuesta arriba, hacia el Gorbea. Estamos en los felices años 20, que eran tiempos de, pues eso, felices, de retos, de apuestas, y la presencia de este cascarilla amarillo, un Citroën de 5 caballos, que equivale al 600 de la época, y al que, por cierto, se le apodó el alpinista, por lo que vamos a comentar, era precisamente consecuencia de un reto que pasaría a la historia. Unas horas después, este pequeño coche alcanzaba la Cruz del Gorbea.
Uh-huh. Álvaro, ese coche supongo que por muy chulo que sería, no se conducía solo, así que supongo que hay que hablar del intrépido piloto que se esconde tras la hazaña.
Eso es. El responsable de este llamativo reto es Emilio Álava Isautu, nacido en abril de 1889, y aquella mañana de 1924 Emilio pilotaba su Citroën. Debido, como digo, a una apuesta con un amigo suyo, que era...
Muy nuestro, por otra parte.
Sí, muy nuestro. Que también, aparte de amigo, pues era un contrincante comercial, que era Toribio Erenchun. Él era el responsable del concesionario de Ford. Y le había comprometido varios días antes en un popular café de Vitoria, que era el Café Iruña, y apostó con él...
El típico a que no
subes al Gorbea con tu cascarilla amarillo. Pero si indagamos en la vida de Emilio, sus actividades conocidas no se limitan solo a este reto automovilístico. Van mucho más allá y abarcan hazañas de lo más variopintas. De hecho, Emilio fue un conocido deportista, muy conocido. De hecho, no fue un deportista cualquiera. Fue el segundo alavés en participar en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en Helsinki en el año 1952 y en la especialidad de tiro olímpico.
Vaya.
Concretamente, en la, porque hay muchas especialidades, en la modalidad de tiro con pistola rápida a 25 metros de distancia. Pero lo más llamativo aquí es que lo hizo a la edad...
Que iba a ser tiro con arco. No sabía yo que ya había tiro con pistola.
Sí, con tiro con pistola.
Marca olímpica. Vale,
sí,
vale.
Sí, sí. Uh-huh. Entonces la modalidad de tiro estaba muy extendida en los Juegos Olímpicos. Luego ya han empezado a aparecer otras disciplinas que no tienen que ver con esto, pero entonces sí que es llamativo las modalidades que había en torno a esta uh-huh. disciplina.
Pues sí.
Bueno, el caso es que lo más llamativo de esto, atención, es que lo hizo a la edad de 63 años. O sea, es decir, se convirtió en el deportista español que ha competido en unos juegos con más edad. Y es un récord que me parece, si no me equivoco, que aún no ha sido superado.
Uh-huh.
De hecho, también había estado a las puertas de participar en los Juegos Olímpicos, en los de Berlín, en los Juegos del Hitler, de la Alemania nazi, de 1936.
¿No?
Uh-huh. Eso es. Pero como muchos otros deportistas, la guerra civil acabó con sus intenciones y no pudo participar. Fijaros el tiempo que pasó hasta que pudo tener otra oportunidad, porque de hecho no volvió a haber Juegos Olímpicos hasta 1948 en Londres, debido también a la Segunda Guerra Mundial. Aunque Emilio ya era conocido desde muchos años antes, concretamente desde el año 1907, y no era por pilotar supercoches, bueno, supercoches, no era un supercoche, la verdad, pero bueno.
Hombre, para la época sí, ahora lo
para
vemos,
la época, sí.
Pero para la época sí.
No era el chichichitibamba ni no podía volar, eso está claro. Y tampoco era, digamos, conocido por participar en tiro olímpico, que todavía no había ido a los Juegos Olímpicos. En 1907 Emilio era ciclista y de hecho llegó a ser campeón de Álava en varias ocasiones y llegó a ganar varias pruebas bastante importantes de aquellos años. Después dejó el ciclismo y marchó a Argentina, y es entonces cuando empezó a participar en el tiro olímpico, que le llevó pues bueno a tomar parte en unos campeonatos del mundo en Roma en el 35. Eso le clasificó para los Juegos, pero luego la guerra civil y bueno, pues todo lo que
ahí se truncó, sí, ¿no?
Eso es.
Bueno, hay que decir que además de deportista, porque le daba tiempo a todo, por lo que vemos, Emilio fue, bueno, pues digamos que otras muchas más cosas. Su capacidad intelectual también dio que hablar. De hecho, tenía ideas emprendedoras de lo más revolucionarias.
Sí, bueno, además de piloto y tirador, Emilio Álava fue un consumado jugador de ajedrez y fue un conocido inventor. De hecho, dispone a día de hoy varias patentes, entre ellas un sistema de suspensión de disco para en vehículos de, pues para los automóviles, para vehículos de ruedas en general, y luego un novedoso sistema que es curioso, que era para espolvorear productos en polvo. Pero lo que más llama la atención en esta faceta emprendedora de Emilio es el apodo con el que fue conocido en la prensa española de la época. Fue conocido por el rey del petróleo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, al parecer, por aquel entonces empezó a circular el rumor de que Emilio atesoraba un método secreto infalible para la detección de yacimientos petrolíferos, de los que, por cierto, según Emilio, España poseía grandes reservas. Incluso llegó a ofrecer una subvención a fondo perdido de 1 millón de pesetas a la compañía petrolífera que estuviera dispuesta a realizar prospecciones en las zonas que él indicaba. Pero, a pesar de obtener un gran eco por parte de los medios, Emilio no tuvo demasiado éxito con estos llamamientos y, a pesar de invertir mucho tiempo, mucho dinero, acabó muriendo sin que ninguna compañía petrolífera ni el Estado hicieran caso de esas recomendaciones. De hecho, su método, ese método secreto e infalible, estaba basado en realidad en los principios de la radiestesia, que es algo muy poco científico, y de hecho los lugares que él indicaba para perforar no coincidían con los que la ciencia apuntaba. Así que bueno, Emilio falleció en Vitoria en el 74, justo cuando iba a cumplir los 85 años,
uh-huh.
Pero de hecho no fue su participación en Helsinki en el 52 la única participación en unas olimpiadas por parte de su familia, ya que 16 años después su hijo, Javier Álava Quintana, participó en las Olimpiadas del 68 en México, también en la misma modalidad que su padre años antes, en la de tiro rápido, eso es. Y bueno, sí que no conseguían puestos demasiado llamativos, pero oye, eran olímpicos, algo uh-huh. que hoy en día es un verdadero uh-huh. logro.
Sí, la verdad es que tenían una vida bastante curiosa, como poco. Sí. Hablemos ahora del gran día, el de finales de otoño de 1924, en el que los lugareños de ese pueblo vieron pasar un Citroën amarillo hacia las faldas del Gorbea.
Sí, bueno, Emilio lo compró en 1924 en Francia, y aún hoy en día, 100 años después, casi, sigue en circulación como el vehículo más antiguo de Vitoria.
Uh-huh.
Según relató su hijo años después, lo que hacía Emilio era, pues, bueno, habituaba a ir a este café Iruña con con su coche, que lo acaba de comprar, iba allí con él totalmente abrillantado, estrenado, y solía juntarse allí con el que hemos dicho que era su amigo Toribio, que tenía la concesión de Ford.
Toribio Erentxun.
Toribio Erentxun, eso es. Y bueno, Toribio solía meterse bastante con el Citroën de Emilio, pero bueno, tenía una competencia de estas sana y jocosas muy de apuestas, ¿no? De hecho, él lo llamaba su pequeño cacharro amarillo, ¿no? Y Emilio, respondiendo a ante estos vacileos, pues él decía, bueno, donde yo vaya con mis 5 caballos, tú no te podrás ni acercar, chaval. Y bueno, y así surgió la apuesta. A los pocos días, el día 29 de octubre de 1924, pues Emilio volvía al café con unas fotos de su Citroën en la cima del Gorbea. Y de hecho, bueno, fue bastante llamativo porque la Gaceta del Norte pues hizo eco de que era un diario importante de la época, hizo eco de esta hazaña automovilística, y de hecho la denominó como una arriesgadísima excursión que campo atraviesa escalando alturas que se creían inaccesibles hasta alcanzar la cima de 1538 metros, que por cierto era entonces lo que se pensaba que tenía el Gorbea por una primera medición que había habido a finales del 19, pero hoy en día se sabe que no eran 1538 sino 1482
metros. Aún así me parece una cosa sublime, no sé yo sí. Si los bajos de un coche en aquella época eran más altos y estaban preparados para cualquier cosa, pero la verdad es que parece una historia falsa.
Tuvo que ver tramos ir
en primera.
Desde luego, yo creo que
sería la marcha única casi, ¿no? Primera y segunda.
Sí, desde luego, hombre. Y sí que es verdad que las ruedas eran, yo creo que los bajos estaban más altos, porque las ruedas eran como más grandes y tenían, yo creo que más diámetro, pero lo cierto es que yo he visto fotografías de su ascensión y son llamativas, porque ves al coche totalmente inclinado en rampas que, a ver, yo he subido por ese camino que era el de Zárate y la primera parte es una pista, pero luego...
Cuando dices he subido por ese camino, te refieres a Pinrell, andando.
Sí, eso
no
es.
No he subido en ningún coche, ni en carromato.
No, mucho menos. No. Y bueno, os digo que son rampas importantes, sobre todo en la segunda parte. Pero el caso es que, bueno, no todo quedó ahí. Más tarde, en ese mismo café, hablando de ciertas características del coche y de que Emilio había cambiado su transmisión, dijo que ahora era capaz de subir hasta escaleras.
Ay, no.
Así que...
No puedes.
Alguien se empezó a reír, evidentemente, y bueno, dicho y hecho, a las 11 de la noche de ese mismo día fueron a las escaleras, esas escaleras que suben de la Plaza de la Virgen Blanca, que se ven en ETV, cuando la subida de Celedón.
Pero para subir como a la Plaza del Machete.
Eso es, para subir desde, digamos, a la Plaza del Machete y luego al Campillo, a la parte alta de lo que es el cerro. Son 22, unos 20 y pico metros de desnivel, y ya no sé si os fijáis, cuando sube el Celedón a la balconada para dar su discurso, pues son escaleras bastante empinadas. O sea, de hecho, cuando tú subes, te queman las piernas. Y bueno, eso hizo. A las 11 de la noche, subió por ahí el coche.
¿Subir?
Y
o sea, ni siquiera bajar, que bajar
no.
Pues decir, pues ya pararemos.
En primera también.
Subió en primera también, pues subiendo hasta lo alto del cerro.
Ay,
y bueno, lo más impresionante de todo es que se volvió a repetir la hazaña en 1966. Emilio subió con 77 años al Gorbea y lo hizo acompañado de sus amigos vestidos de blusa. Esta vez había muchos fotógrafos profesionales, había mucha gente en la cumbre, muchos montañeros, muchos curiosos, y hubo un gran eco en medios nacionales.
¿Pero en el mismo coche?
En el mismo coche, exactamente, en el mismo coche, en el mismo Citroën de 5 caballos. Subió en el 66, es decir, 40 años después. El coche seguía en forma. Y claro, días después, pues repitió la otra gran gesta, que era subir a la Virgen Blanca, que si uno contempla las fotografías, pues estaba abarrotada de gente. Y, bueno, lo más curioso de todo es que en mitad de esta ascensión de las escaleras se paró, no sé exactamente dónde se paró, pero bueno, detuvo el coche, se bajó del coche y llenó el radiador con vino de Rioja. Y después, la segunda parte de la ascensión de las escaleras, pues la realizó con este contenido dentro de del radiador del coche. Y bueno, ya para terminar, la gesta se volvió a repetir una vez más en el año 2004 y al volante iba su hijo, en el mismo coche amarillo, este Citroën de 5 caballos, que a sus 80 años seguía muy, muy en forma.
Estamos viendo fotografías y es que es maravilloso. La gente iba con paraguas, además, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
La foto es impresionante. Desde luego, hoy en día no nos lo creeríamos porque empezaríamos a dar vueltas diciendo esto nos están colando una información extraña, pero claro, hay que ponerse en la época y en a que no... Lo que hemos visto es fotografías del coche subido a la Plaza del Machete.
Sí, hay alguna foto en la que está el coche en mitad de las escaleras y a la altura del Palacio de Villasuso, y la verdad es que te das cuenta de lo que está haciendo, vamos, y no sé cómo no se vuelca.
Historias maravillosas en un coche que no era el Chiti Chiti Bang Bang, pero que molaba muchísimo también,
sí,
como su conductor. Bueno, pues un viaje en 1924, cortesía de Álvaro Arbina. Hasta el lunes que viene, cuídate mucho, un beso.
Un beso, agur.
mamma, noi vogliamo bene sempre più. Perciti, nociti, calciti, bam bam, la migliore amica resti tu. Quacciti, lacciti, che velocità, con te non ci si annoia mai.